Deuteronomio capítulo 33. Preguntas y temas varios de Deuteronomio capítulo 33.
En el Señor tenemos victoria. El estudiar la palabra del Señor es de gran bendición para el cristiano verdadero. El Señor Jesús les decía a sus discípulos, «Escudriñad mis escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna», y esa frase es muy importante, porque cuando les decía que allí estaba la vida eterna, significa que si nosotros escudriñamos, estudiamos la palabra del Señor, siempre vamos a encontrar la doctrina clara, vamos a encontrar el camino, la verdad, el conocimiento acerca de Dios, de cómo es conocer a Dios, cómo es estar con Dios, cómo es agradar a Dios para así poder ganar la vida eterna. Entonces esa frase del Señor era una frase muy profunda. Hay que conocer los caminos de Dios. Cuando veamos salmos, que son cánticos del Señor Jesús, la mayoría, veremos cómo Él le pide a Dios el Padre que le ayude a conocer sus caminos y le ayude a andar por sus caminos, que la sabiduría y la inteligencia está en conocer a Dios, en tener temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Con estos capítulos terminan los 5 libros de Moisés. Aquí ya está la bendición, la parte final, cuando Moisés ya bendice al pueblo de Israel después de haberles dictado nuevamente las leyes, haberles hecho una serie de recomendaciones, de que guardaran la palabra de Dios, y él comienza a bendecir a cada tribu. El pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 33 y 34. Sin embargo, Moisés bendice a las 12 tribus, a pesar de eso los bendice, vamos a leer qué les dice bendición. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Deuteronomio capítulo 33, cuando ya Moisés estaba entregando su trabajo, su cargo de lo que Dios le había dicho que hiciera, y también él había estado con este pueblo 40 años allí en el desierto, ya Dios le mostró a Moisés, le reveló que él iba a morir, y que nombrará a Josué como su sucesor. Y entonces ya Dios le dio ciertas indicaciones a Moisés de cómo era que tenía que hacer las leyes, le ordenó Dios que escribiera en un libro todos los mandamientos, y todo lo escribió en un libro para entregarle Moisés a Josué, y les hizo muchas recomendaciones, y les dijo que obedecieran a Dios, que cumplieran los mandamientos de Dios y que leyeran el libro de la ley todo el tiempo que ellos pudieran leerlo, que estuvieran siempre meditando en la palabra de Dios, porque el libro de la ley no era solamente para ese tiempo, sino fue un libro, unos escritos que Dios escribió para siempre. Son escritos que hasta el día de hoy a nosotros nos sirven, o todavía nosotros los empleamos, los usamos, porque todos esos escritos de la ley del Señor, de Dios, que Dios le dio a Moisés son muchas promesas, y Dios habla de muchas cosas espirituales que aparentemente en ese tiempo parecía que fueran literales, fueran algo físico material. Pero Dios está hablando también era de esa parte espiritual, hablando de su iglesia, de su pueblo, y por eso la gente, pues tampoco en aquel entonces entendió la palabra del Señor, pero nosotros hoy Dios nos ha estado revelando todas estas cosas, y a través del Espíritu Santo y a través de los dones espirituales, pues nosotros entendemos, comprendemos mejor ahora la palabra, y por eso nos es más fácil poder someternos al Señor, y nos es más fácil poder decirle a Dios que nos ayude para que nosotros podamos agradarle a Él, y hacer su voluntad para poder recibir esas bendiciones, tanto en esta vida como en la vida eterna. Entonces por eso es que nosotros también tenemos que seguir leyendo y leyendo la Biblia, y siempre leer la Biblia toda completa, no hay que leer solamente una parte, porque vamos a decir que no es importante esto, no. Todo es importante de la Biblia, todos los libros de la Biblia son importantes para leerlos el día de hoy. Porque todos edifican nuestra vida espiritual, y todos nos sirven, porque es Dios hablando muchas cosas y dando muchas ilustraciones y muchas figuras en muchos simbolismos. Entonces hoy nosotros entendemos lo que Dios quiso decir en aquella época al pueblo, que hoy nos sirve a nosotros también, entonces allá cuando Moisés ya sabía que iba a morir. Él dice que él pronunció un cántico, y dice que en este cántico en el 33 de Deuteronomio, dice que es un cántico de Moisés, una bendición que le dio al pueblo de Israel como despidiéndose, ya porque él sabía que ya iba a morir, que ya iba a desaparecer de ahí de entre el pueblo. Enseñanza de Deuteronomio 33, Margit.
Bendición final de Moisés a Israel. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel, antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí. y decirles esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán. Y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha.
Dice que Jehová vino de Sinaí, es la forma simbólica como el Señor habla, como Moisés inspirado de Dios comienza en el principio a bendecir a las 12 tribus y a decirle que vino de Sinaí, porque en el Sinaí fue donde se dieron las tablas de la ley, donde Moisés habló con Dios, y allá fue donde Dios dijo formaré este pueblo y será mi pueblo. Allá en el Sinaí Dios inició su pueblo Israel, con la ley de fuego a su mano derecha. Dice que cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, todo ardía, y que el pueblo le tocó retirarse porque le daba miedo y temor de Dios, está hablando de una forma poética. La poesía es para interpretarla. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 33 y 34. Cuando dice que Jehová vino de Sinaí, se está refiriendo a cuando Dios habló con Moisés en el monte Sinaí. Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Dice que Jehová vino de Sinaí, ¿por qué decía así? Que Jehová vino de Sinaí, porque el Señor en el monte Sinaí se le manifestó a Moisés. ¡Qué hermoso, qué bonito el cántico, las tablas de la ley, dice la ley de fuego! ¿Cómo no va a ser ley de fuego, qué ley tan dura, tan fuerte, donde nadie la cumplió? El único que la cumplió fue el Señor Jesucristo. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Entonces él por qué dijo que Jehová había venido de Sinaí, porque allí en el monte Sinaí cuando entraron al desierto, después que el Mar Rojo fue dividido y que ellos pasaron a un sitio y allí estuvieron 2 años, acamparon 2 años y ahí fue donde Moisés subió al monte, y de ahí en ese monte Dios se manifestó a Moisés, y le dio sus leyes. Le dio las ordenanzas, las leyes, todo se lo dio, y allí ese monte Sinaí, eso es lo que cuenta la historia, y dice que Moisés estuvo allí 40 días y 40 noches hablando con Dios, en la presencia de Dios, y allí Dios dándole a él todas las leyes. Por eso aquí Moisés en su cántico, que es una inspiración divina, también él como profeta, pues el Espíritu de Dios también tomándolo a él para proferir este cántico y estas bendiciones, dice Jehová vino de Sinaí, y decirles esclareció. ¿Él por qué dijo esto? Porque eso fue lo que él vio en esa experiencia maravillosa que él vivió allí con el Señor durante 40 días y 40 noches en ese monte cuando Dios le dio su palabra, sus leyes. Entonces vea que ahí dice que con la ley de fuego en su mano derecha llegó el Señor a darle a Moisés, y le dijo escribe en un libro. Y que también Dios escribió sus mandamientos en unas tablas de piedra, dice que el Señor las escribió. Enseñanza de Deuteronomio 33, Margate, Florida, USA, 25 de septiembre de 2019.
Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti.
¿Qué significan los consagrados? Cuando una persona dice que es consagrada, no es porque es un dechado de perfección, de virtudes, de cualidades. Consagrado es una persona que se dedica a Dios, primero Dios la apartó, es apartada por Dios, lo escoge, lo elige para salvación, para la vida eterna, y luego esa persona es dedicada. Entonces consagrar es dedicar, nosotros decimos, yo me voy a consagrar a Dios, es decir, me voy a dedicar al Señor, estoy consagrándome al Señor, soy consagrado a Dios, quiere decir que me estoy dedicando a Dios, estoy investigando todo lo relacionado acerca de Dios para hacer la voluntad de Dios y agradarle. Y de hecho tengo que apartarme un poco del mundo, porque no puedo llevar la vida del mundo y estar aquí dedicado a Dios, no puedo hacer esas dos cosas. Todos los consagrados a él estaban en su camino. Se refería al pueblo de Israel allá en ese monte Sinaí, recibiendo dirección de ti. Dios los dirigía, Dios les enseñaba, como hoy también lo hace con nosotros. Hoy también podemos decir que el Señor está dirigiendo su iglesia, entonces no tenemos aquí nada que envidiarle a este pueblo de Israel. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 33 y 34. Cuando dice que recibiendo la dirección de ti, es que empezó a darle la ley, los mandamientos. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Cuando Moisés nos ordenó una ley, como heredar a la congregación de Jacob.
Cuando menciona a Jacob se refiere al pueblo de Israel. Estudio Bíblico Deuteronomio capítulo 33 y 34. Esa congregación de Jacob es el mismo pueblo de Israel, Pero ese mismo pueblo de Israel desde entonces era el simbolismo o estaba ilustrando Dios a ese pueblo físico que era hablando también de su iglesia, porque la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí es la iglesia que va a lograr recibir la bendición de Dios? Porque el Señor Jesucristo se ha encargado y se encargará de perfeccionar ese pueblo, entonces dice que nosotros, la iglesia del Señor, el Israel espiritual, por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad, como la heredad, esa heredad dice a la congregación de Jacob. Esa ley de Dios permanece hasta el día de hoy todavía, y permanecerá para siempre, esa es la ley que Dios en ese tiempo, dice que la escribió en tablas de piedra, pero en el Evangelio del Señor Jesús, ya en el Evangelio que vimos en Cristo, el apóstol Pablo decía, esa ley Dios la escribió en nuestros corazones. Ya no esa ley escrita en tablas de piedra como en aquella época, sino que ya Dios la escribió en los corazones de aquellos creyentes o de aquella gente que escuchó a Cristo Jesús y creyó en su evangelio verdadero. Entonces el Señor Jesucristo fue, ha sido el único que ha logrado o logrará levantar un pueblo santo, porque en la antigüedad Dios quiso levantar un pueblo físico, Israel físico, que fuera santo, que fuera perfecto y no se logró porque el pueblo le falló a Dios. Entonces es cuando el Señor Jesús intercede y dice, yo sí voy a levantar ese pueblo de Israel santo y perfecto, me voy a encargar de eso, y ese pueblo de Israel santo y perfecto se le va a llamar también iglesia, y por eso es que los mandamientos del Señor siguen vigentes hasta hoy, ya hoy no es en tablas de piedra, sino en cada corazón que Dios siembra su palabra, y el Espíritu Santo. La obra que está haciendo en nuestros corazones, eso es lo más importante. Enseñanza de Deuteronomio 33, Margate, Florida, USA, 25 de septiembre de 2019.
Y fue rey en Jeshurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo, con las tribus de Israel.
Cuando menciona que fue rey en Jeshurún, ¿es el mismo pueblo de Israel? Jeshurún es el mismo Jacob. Empiezan las bendiciones para cada tribu. Estudio bíblico de Deuteronomio capítulo 33 y 34.
Viva Rubén, y no muera. Y no sean pocos sus varones.
A Rubén que no muera, y que sus varones fueran abundantes. Estudio bíblico de Deuteronomio capítulo 33 y 34. A Rubén le dice que viva y no muera, que no se acabe, que no sea derrotado, que no sean en poco sus varones, refiriéndose al ejército, porque él sabía que tenía que ir a enfrentarse en la guerra. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos.
Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, el Señor Jesús nació en la carne de la tribu de Judá, entonces analicemos esa bendición. Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Y eso es cierto, porque hay un salmo que dice, siéntate a mi diestra, le dice el Padre al Señor Jesús, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios le está ayudando a Cristo a postrar a esos enemigos, y esa es la bendición, y tu Padre, sea su ayuda contra sus enemigos a Judá, porque Cristo venía de la tribu de Judá. Vemos cómo indirectamente está hablando del Señor también. Estudio bíblico de Deuteronomio capítulo 33 y 34. Judá era la tribu de Jehová por la cual venía Cristo Jesús, y como venía Cristo Jesús vamos a ver los versos que le dice, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Tú, es decir Dios. Como Cristo Jesús venía de la tribu de Judá, entonces le estaba diciendo a él, específicamente a Cristo, al Padre que tuviera cuidado de su Hijo Jesucristo y que le ayudara y estuviera con él siempre, porque Jesucristo era León de Judá. Instituto Bíblico Octava Promoción. ¿Por qué hubo una bendición tan especial para Judá? Porque de la tribu de Judá vino el Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Aquí el pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus con los levitas, y de la tribu de Judá vino el Señor Jesucristo. Entonces Moisés cuando exalta la bendición para la tribu de Judá, le dice, oye, oh Jehová, la voz de Judá, está diciendo, Señor, escucha siempre las oraciones y el clamor de la tribu de Judá, porque como si le dijera, Señor, Recuerda que es Judá la que tú escogiste, porque por medio de ella iba a venir el Salvador, iba a venir el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a través de Judá vendría Cristo Jesús. Como si Moisés le dijera eso a nuestro Dios, le dice: llévalo a su pueblo, su mano le baste y tú seas su ayuda contra sus enemigos, y los enemigos cuáles, en aquella época eran enemigos físicos, eran las otras naciones y aún las mismas tribus de Israel, a veces eran los enemigos de sus hermanos los de Judá, pero hoy los enemigos, ¿quiénes son? El diablo es el que genera enemigos a nosotros, a nuestra vida espiritual, el diablo es el que pone todos los enemigos en nuestra contra, y usa espíritus malos, usando las circunstancias de la vida, usando la gente del mundo, usando circunstancias, problemas, pleitos, envidia, celos, poniendo conflictos, incomprensiones y también a la gente la pone en contra de nosotros para destruir nuestra vida espiritual. Entonces hoy seguimos con esos enemigos, pero aquí en esta promesa que Moisés le pide a Dios, le dice: tú seas ayuda contra todos sus enemigos. Eso nos cobija a nosotros hoy también esta promesa, diciéndole a Dios que Dios escuche nuestras oraciones y nos ayude contra nuestros enemigos. Enseñanza de Deuteronomio 33, Margate, Florida, USA, 25 de septiembre de 2019.
A Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba.
Sabemos que la tribu de Leví eran los sacerdotes, ellos eran los que ministraban en el tabernáculo, todos los sacerdotes, ellos también eran profetas, y a la tribu de Leví no les dio heredad, no les dio posesión de tierra, de aquellas que repartió Josué a las 12 tribus de Israel, sino que ellos tenían que vivir de las ofrendas. De los diezmos que el pueblo daba en el tabernáculo, ellos recibieron ya luego dentro de las tierras que habían repartido a las tribus. Vean cómo dice este verso. ¿Qué es eso que tu Tumim y tu Urim? Eran unas piedrecillas que el sumo sacerdote llevaba aquí en el pecho, y Dios le hablaba al pueblo también mediante esas piedras, hablaba por visiones, por profeta, y hablaba por sueños y por estas piedras que eran de colores, y cuando iban a consultar a Dios, entonces las piedrecillas cambiaban de color, y ellos ya sabían qué color significaba, cuál sí y cuál no, pero esto se acabó en el tiempo, ya en la época de los reyes todo eso desapareció, Dios no les volvió a hablar por ese medio. Por eso a la tribu de Leví, su bendición era tu Tumim y tu Urim, es decir, ustedes que son los que llevan las piedrecillas, a ustedes es a los que les hablo, es lo que Dios quería decirle a esta tribu, sean para tu varón piadoso, refiriéndose a Moisés. Estudio bíblico de Deuteronomio capítulo 33 y 34. Y a Leví le dijo tu Tumim y tu Urim, refiriéndose a una persona, se refería al sacerdote Aarón. Deuteronomio 33, 8, iba dirigida a un tú, a una persona, ¿quiénes eran los levitas? Porque era el sumo sacerdote Aarón quien llevaba Urim y Tumim, y los otros sacerdotes no lo llevaban. Instituto Bíblico Octava Promoción. Pasa en muchas ocasiones que las personas llegan a la iglesia y no se preocupan por leer la Biblia, y es muy importante leer la Biblia. Yo lo que hice la primera vez que llegué a la iglesia fue empezar a leer la Biblia e investigar, ¿por qué esto y por qué lo otro? Entonces hay que leer la Biblia. Hay que aprender ortografía, español, gramática. ¿Cómo aprende una ortografía sin necesidad de ir a pagar? De pronto cojo la Biblia y empiezo a transcribir, y escribo y escribo y ahí voy aprendiendo ortografía, no leyendo con la mente, porque la gente dice que si lo ponen y a leer y leer, aprende ortografía, pero eso es mentira. La ortografía se aprende cuando uno escribe, entonces transcribir libros, transcriba una novela. Cuando uno lee, uno pasa por alto la ortografía, cuando usted va a escribir es que necesita la ortografía. Mejora la letra y mejora la ortografía. Así fue como yo aprendí, escribiendo, mejoré la letra. Como predicador es importante porque se ofrece hacer algo para los creyentes, entonces con una ortografía pésima no es bueno. Aquí en clases cuando yo les estoy enseñando lo de la doctrina, entonces poner mucha atención, porque algunos se distraen, a otro les da sueño. Despojarse de los sacos, porque a veces los sacos dan sueño. Instituto Bíblico Octava Promoción. Este capítulo 33 de Deuteronomio era como el repaso de lo que ya habíamos visto. ya de los 5 libros que habíamos leído, yo ya les había explicado qué era, cómo era. Y aquí dice que Moisés antes de morir dijo esta bendición, y eran cosas que Dios ya las había hablado, ya se había dicho, pero él quiso como que reforzar esa bendición para las tribus. Entonces tenemos que aprender a tener esos oídos despiertos. Instituto Bíblico Octava Promoción. Tengamos en cuenta que Leví era la tribu que Dios escogió para que le sirvieran en el ministerio. Tutumim y Tuurim. Le habla a un personaje, claro, al sumo sacerdote Aarón, literalmente, simbólicamente habla de Cristo Jesús como sumo sacerdote. ¿Quién contendió en las aguas de Meriba? Moisés y Aarón fueron los que hicieron salir agua de la peña. El pueblo peleó fue contra Dios, en el sentido espiritual, habla de Cristo Jesús. Instituto Bíblico Séptima Promoción. Y a Leví le dijo, y tú Tumim y tú Urim. Porque el sumo sacerdote Aarón era quien llevaba Urim y Tumim, y los otros sacerdotes no lo llevaban. Dice que Dios le ordenó a Moisés que el sumo sacerdote llevase aquí un pectoral en su vestimenta de sacerdote, y que en ese pectoral colocara Urim y Tumim, y eran como unas piedrecillas que servían para consultar a Dios cuando una persona, un profeta, un rey, un personaje venía al sacerdote a consultar a nuestro Dios. Entonces Dios le revelaba al sumo sacerdote a través de esas piedrecitas y le daba la respuesta. Eso se llamaba Urim y Tumim, le daba la respuesta a la persona. Nosotros leemos cuando Saúl, cuando el rey David consultaban a Dios a través del sacerdote, iban a consultar, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? ¿Será que vamos a ganar o será que vamos a perder la guerra? Entonces dice que el sacerdote tenía el Urim y Tumim, dice que a él le hablaba, y no sabemos de qué manera, si era porque cambiaban de color, eso era que Dios le daba la revelación al sacerdote, pero era a través de Urim y Tumim que Dios le hablaba y le daba la respuesta a los personajes. Esto lo tenía era la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Entonces dice, sean para tu varón piadoso que es Moisés, a quien probaste en Masa. Recordemos que Dios le había dicho a Moisés que iba a sacar agua de la peña en el desierto, porque el pueblo dijo, nos estamos muriendo de sed y no hay agua. Entonces Dios le dijo a Moisés, usa tu vara y allá en la roca dígale al pueblo que todos se hagan ahí al frente y que yo me voy ese día a manifestar y voy a hacer que de la roca salga agua para que no se mueran de sed. Entonces Moisés no le exigió al pueblo santidad, no le exigió al pueblo que había que ser reverente delante de Dios ese día, sino que el buen Moisés se enojó con el pueblo, y dijo, ¿y es que ustedes que creen o quieren que yo les haga aparecer agua, o que yo aparezca aquí un río de agua? Entonces Moisés se enojó. En vez de exigirle al pueblo que tenían que estar preparados ese día, santamente para recibir ese milagro de Dios, Dios se enojó por eso, Dios hizo salir agua de la peña, pero se enojó con Moisés. Entonces por eso es que aquí dice Moisés, le dice a la tribu de Leví, diciéndole que él probó, lo probó allá en Masa, que fue el sitio donde dice con quién contendiste en las aguas de Mara. Entonces por causa de ese acontecimiento, porque Dios castigó a Moisés y no le permitió ir a la tierra prometida, no le permitió, sino que le dijo morirás, aquí y el que va a entrar a la tierra prometida va a ser Josué. Enseñanza de Deuteronomio 33, Margate, Florida, USA, 25 de septiembre de 2019.
¿Quién dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto? Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. Pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto.
Aquí Dios está hablando con la tribu, diciéndole que ellos no habían tenido padre ni madre ni una familia, se refería a que ellos no tenían heredad, eran personas que Dios había escogido para el servicio del templo, por eso se sentían solos como sin familia, y no podían hacer lo que las demás tribus de Israel hacían. Sino que ellos eran muy apartados y tenían que ser algo muy diferente, abstenerse hasta de algunas bebidas también, entonces por eso Dios habla por ellos. Estudio bíblico de Deuteronomio capítulo 33 y 34. Como la tribu de Leví no tuvo heredad, entonces ahí no había preocupación por apellido, por nada. Instituto Bíblico 2008, Sachica, Bogotá.
¿Cómo consultaban al Señor?
Por medio de los sacerdotes que tenían el Urim y el Tumim, y también por medio de los profetas, y cuando entran con Josué a la tierra, establecen un lugar para ir a consultar, que era Silo, pero como era muy lejos, les daba pereza hacerlo, ir al tabernáculo allá a Silo, y se dedicaron a la guerra. Es que Dios estableció ese método, por Urim, por Tumim, por sueños y por profecía. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti, y el holocausto sobre tu altar.
Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, refiriéndose a la misma tribu de Leví, a los mismos sacerdotes. ¿O enseñarán los mandamientos de la ley de Moisés al pueblo de Israel? La bendición para la tribu de Leví era que siguieran haciendo su oficio que Dios les había encomendado. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 33 y 34. Los levitas eran los encargados de enseñar el día sábado la ley de Moisés y todos los mandamientos del Señor, y habla del altar, les dice que ese era su oficio, y eso era lo que tenían que hacer. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob. Hablando de los sacerdotes. Entonces aquí habla de los sacerdotes levitas, que eran en ese tiempo los que estaban trabajando en el sacerdocio, los que cada sábado estaban leyendo la ley al pueblo. Literalmente toda la tribu de Leví y todos los sacerdotes estaban trabajando allá en el tabernáculo, eran los que ministraban delante de Dios, y leyendo cada sábado la ley de Moisés, esa es la respuesta completa. En el sentido espiritual, simbólico, hoy nosotros la iglesia del Señor somos sacerdotes, aquí no digamos reyes porque la pregunta no habla de reyes sino de Urim y Tumim, levitas, sacerdotes. Entonces como voy a Miter, no, es que nosotros hoy somos reyes también, esa no es la pregunta. Hoy nosotros somos sacerdotes, y como tales, también estamos ministrando delante de Dios y hoy también como sacerdotes estamos enseñando la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, estamos ministrando delante de Dios como sacerdotes, y el incienso que son las oraciones de nosotros. Ese holocausto son nuestras tribulaciones que estamos haciendo delante de nuestro Dios, entonces vemos cómo la frase tiene que ser completa. Si usted a una persona le dice un poco de palabras, pues la persona no le va a entender, entonces de acuerdo con lo escrito, asimismo era que había que dar la respuesta, no salirse de los versos, porque no era generalidades lo que se pedía, sino en el verso tal. Instituto Bíblico Octava Promoción. Los levitas, está hablando aquí de la tribu de Leví, dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob, es decir, enseñarán la palabra, la ley de Moisés, la ley del Señor, esos son los juicios. Los levitas serán los encargados de enseñar tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel. Jacob e Israel es lo mismo, o los juicios y la ley es lo mismo. Significan lo mismo, les dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob, o ellos enseñarán tu ley a Israel, que es lo mismo, hablando de esta tribu de Leví que eran los sacerdotes, pondrán el incienso delante de ti, y el holocausto sobre tu altar. Entonces, hermanos, esta tribu de Leví que está aquí, Moisés, pues, profiriendo esa bendición para ellos. Su oficio de ellos era andar, dice guardar la palabra de Dios, predicarla, enseñarla, enseñarle al pueblo lo de Dios. Y dice, pondrán el incienso delante de ti, y el holocausto sobre su altar, y hermanos, nosotros hoy en día, dice la Biblia, dicen los apóstoles que nosotros hoy nuestras oraciones es el incienso que usaban en esa época para adorar a Dios. Era un incienso, era algo físico, pero hoy ese incienso existe, y son nuestras oraciones y nuestras alabanzas, dice que es el incienso que Dios recibe, y en la tribu de Leví que hablaba en ese tiempo que era una tribu de sacerdotes, dice que nosotros somos esos sacerdotes. Entonces el Señor en el Evangelio le dio a su pueblo de Israel espiritual o a su iglesia el título también de ser sacerdotes, y que hace un sacerdote ministrar para Dios, así que nosotros todos, dice que todos seremos sacerdotes, debemos ser sacerdotes y reyes. Entonces, ¿cuál es nuestro oficio? Ministrarle al Señor, pues con nuestro corazón. Con nuestra buena manera de vivir, con nuestra santidad, con nuestras oraciones, nuestros cánticos, las alabanzas que hacemos al Señor, ven que nosotros somos todo eso somos esos instrumentos. En aquella época se usaban para alabar a Dios, nosotros hoy lo somos como sacerdotes, ministramos directamente a nuestro Dios. Esa era la simbología o el prototipo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es el prototipo, todo lo físico que existió en el Antiguo Testamento tenía un símbolo espiritual, un significado espiritual para el futuro, la iglesia de Cristo Jesús, y si aquí nosotros cuando leemos de los altares y el altar del incienso, y leemos del altar de los sacrificios, hoy en día somos nosotros los sacrificios, nosotros somos el altar, nosotros somos ese altar, aquel corazón donde Dios tiene que habitar, nosotros somos ese incienso, esos aromas con nuestras alabanzas, con nuestra manera de vivir, somos todos nosotros, ya en el sentido espiritual. Por eso es que Dios demanda que nosotros debemos vivir una vida santa y recta, y en aquella época el pueblo de Israel tenía que cumplir ciertos requisitos físicos para poder andar bien delante de Dios, y ellos no pudieron hacer esas cosas, no lo lograron, y nosotros hoy que somos vasijas, que somos ese instrumento, ese altar, somos ese incienso. Somos esa arca, somos ese templo de Dios, nosotros hoy sí lograremos agradar a Dios con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de los dones espirituales. Enseñanza de Deuteronomio 33, Margate, Florida, USA, 25 de septiembre de 2019.
Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten.
Esa es la bendición, que Dios bendijera lo que ellos hicieran allí en el templo, y que si tenían enemigos, Dios los defendiera de esos enemigos. Estudio bíblico de Deuteronomio capítulo 33 y 34. La bendición para los levitas, para los sacerdotes, la bendición para nosotros hoy, porque está diciendo, bendice, oh Jehová, lo que hicieren, recibe Señor con agrado la obra de sus manos, la obra de nosotros debe ser buena, perfecta, dice Yere a sus enemigos y a los que los aborrecieron, para que nunca se levanten contra ellos. Entonces mire qué bendición tan bonita para la iglesia del Señor, para nosotros que aspiramos a ser los sacerdotes de nuestro Dios. Enseñanza de Deuteronomio 33, Margate, Florida, USA, 25 de septiembre de 2019.
A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre. Y entre sus hombros morará.
Benjamín era el hijo menor de Jacob, fue el último de los 12 hijos. El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Y eso es cierto, porque dice el amado de Jehová. Porque se dice que Jacob de entre todos sus hijos, amó mucho a Benjamín, era el hijo preferido. Estudio bíblico de Deuteronomio capítulo 33 y 34.
A José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra. Con lo mejor de los cielos, con el rocío. Y con el abismo que está abajo.
José fue el que fue vendido a Egipto y era también un hijo preferido de Jacob, y sus hermanos tuvieron envidia de José. Estudio bíblico de Deuteronomio capítulo 33 y 34. A José dijo, ¿quién es José? Tipo de Cristo como príncipe entre sus hermanos, el primogénito, fíjense que Dios le dio una primogenitura a José, José era el tipo de Jesús como primogénito entre sus hermanos, el príncipe, y Jesucristo pues es príncipe, entonces nosotros tenemos que distinguir entre José y Salomón. Salomón era hijo del rey, pero era rey, mientras que Josué no fue rey, era príncipe. Y él era el tipo de Jesucristo como príncipe y el primogénito entre sus hermanos, el que fue bendecido, y Cristo como primogénito entre muchos hermanos, y Jesucristo es el príncipe, y José también era príncipe. Y nosotros hablamos de eso, durante la lectura de los libros hablamos de esas cosas. Entonces José no era el Salvador, ¿quién era el Salvador? Moisés. José tipo de Cristo como príncipe entre sus hermanos, como el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros no podemos embolatar a cualquier persona que nos hace una pregunta, enredarla, sería una deshonestidad darle cualquier respuesta, hay que estar seguros. Instituto Bíblico Octava Promoción. Recordemos que José es prototipo del Señor Jesucristo como el mayor de muchos hermanos, dice que Señor Jesús es el mayor entre muchos hermanos, aunque no era el primogénito, porque él dice que su iglesia, también los creyentes son los hermanos del Hijo, se dice que es el mayor, él es el primogénito físicamente en estas tribus, José. El primogénito, como él fue el primogénito, una bendición muy grande, y llegó a ser prototipo de Cristo Jesús, comparado con el primogénito entre muchos hermanos, y Cristo Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, también a José dice, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, y con el abismo que está abajo. Enseñanza Deuteronomio 33, Margate, Florida, USA, 25 de septiembre de 2019.
Con los más escogidos frutos del sol. Con el rico producto de la luna.
¿Cuál será el rico producto de la luna? El resplandor. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 33 y 34.
Con el fruto más fino de los montes antiguos. Con la abundancia de los collados eternos.
Grandes bendiciones hubo para José, bendiciones que el Señor Jesucristo las disfrutó también, porque él como el hermano mayor o el primogénito entre muchos hermanos, pues él también entraba a disfrutar de todas estas promesas. Enseñanza Deuteronomio 33, Margate, Florida, USA, 25 de septiembre de 2019.
Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza. Venga sobre la cabeza de José. Y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos.
¿Quién fue el que habitó en la zarza? Dios, él se apareció a Moisés en la zarza. Venga sobre la cabeza de José. Miren qué grandes bendiciones hubo para José. ¿Y por qué sería? Porque José era el prototipo de Cristo Jesús como el príncipe y como el primogénito entre muchos hermanos. Aquí José es el primogénito de entre muchos hermanos, es el príncipe, es una persona muy especial, y Dios lo bendijo. El Señor Jesús físicamente y simbólicamente es el primogénito, físicamente porque después María y José tuvieron más hijos, y luego en el sentido simbólico el Señor Jesús es el primero, porque nosotros somos hermanos de Él, porque dice que también su iglesia, los creyentes son los hermanos del Señor. Y por eso dice que el Señor es el primogénito entre muchos hermanos, es el hermano mayor. Y aquí José, a pesar de que él en la carne no era el primogénito, Dios le dio a él ese título de ser el príncipe entre sus hermanos. Príncipe significa el principal, el primero. Aquí entre las tribus del pueblo de Israel en la carne, el primero fue Rubén, pero Dios le dio ese principado a José, porque era el prototipo de Cristo, y Cristo es el príncipe, el primogénito de entre muchos hermanos. Vemos aquí dos bendiciones muy diferentes. La de la tribu de Judá, que es de donde viene Cristo, vemos una bendición ya profunda en el sentido espiritual, pero aquí en la bendición para la tribu de José, como es el prototipo de Cristo, entonces hay una bendición para él muy especial. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 33 y 34. Entonces dice que José es príncipe entre sus hermanos, por eso José, prototipo del Señor Jesús como el primogénito entre hermanos. Instituto Bíblico 2008, Sachica, Bogotá. Está hablando que él estaría dando a todos los pueblos y naciones, lo hablaba físicamente, y en sentido simbólico, nuestro Señor Jesucristo lo hizo, lo hace y lo hará, porque el Señor es el mismo ayer y hoy, donde dice que él estará destruyendo y castigando y arrasando todo aquello malo, y sobre todo aquellos que le hagan mal a sus hijos. A su iglesia, Dios, el Señor Jesús siempre estará en defensa de su pueblo, de su iglesia. Enseñanza Deuteronomio 33, Margate, Florida, USA, 25 de septiembre de 2019.
Como el primogénito de su toro es su gloria. Y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín. Y ellos son los millares de Manasés. A Zabulón dijo: Alégrate, Zabulón, cuando salieres. Y tú, Isacar, en tus tiendas.
Al parecer ellos se encontraban como en la parte de la costa, a la orilla del mar era su heredad. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 33 y 34.
Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia. Por lo cual chuparán la abundancia de los mares. Y los tesoros escondidos de la arena.
Todas estas bendiciones para la tribu de Zabulón, vemos que son cosas físicas y materiales que ellos estaban recibiendo. Enseñanza Deuteronomio 33, Margate, Florida, USA, 25 de septiembre de 2019.
Agad dijo: Bendito el que hizo ensanchar a Gad. Como león reposa. Y arrebata brazo y testa.
Para Agad le está dando su bendición a esa tribu de Gad, pero recordemos que esas 12 tribus de Israel, la preferida del Señor fue la tribu de Judá. Enseñanza Deuteronomio 33, Margate, Florida, USA, 25 de septiembre de 2019.
Escoge lo mejor de la tierra para sí. porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Adán dijo: Dan es cachorro de león, que salta desde Basán.
El plan para la tribu de Dan, vemos que ya esas bendiciones para esas otras tribus no fueron tan hermosas, tan bellas, tan destacables, no hubo bendición, las que destacó mucho fueron las de los levitas, para José y para Judá, y para la de Judá, porque de ellos la iglesia salió, de ellos salió, la iglesia sale de estas tribus. Enseñanza de Deuteronomio 33, Margate, Florida, USA, 25 de septiembre de 2019.
A Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur.
Está hablando de bendiciones físicas, materiales, y de las posesiones que ellos iban a recibir cuando entraron a la tierra prometida. Enseñanza de Deuteronomio 33, Margate, Florida, USA, 25 de septiembre de 2019.
Aser dijo: Bendito sobre los hijos sea Aser. Sea el amado de sus hermanos. Y mojen aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos. Y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo: Destruye.
Nombre del Señor, brazos eternos. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola. En tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío.
La conclusión de la bendición para el pueblo de Israel. Pero yo quiero decirles a los hermanos que este pueblo de Israel no disfrutó de estas bendiciones de Moisés, porque ya Dios le había dicho a Moisés que el pueblo le iba a fallar y que iban a perder la bendición de Dios, de ser hijos de Dios. Como esta bendición no recae sobre el pueblo de Israel, recayó en la iglesia al Señor, para ese pueblo, para ese Israel espiritual. E Israel habitará confiado. La iglesia del Señor, los creyentes en Cristo, habitarán confiados. La fuente de Jacob, que es el mismo Israel, habitará sola en tierra de grano y vino, tierra de bendiciones espirituales. También sus cielos destilarán rocío. El rocío es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, está simbolizando en el rocío del cielo, la lluvia, el agua. Estudio Bíblico Deuteronomio capítulo 33 y 34. Sin embargo, aquí vemos que esta bendición que le da al Israel físico en general no se cumplió, porque ese Israel físico le falló a Dios, y el Israel espiritual en cambio sí estará en pie, porque ese Israel espiritual fue formado por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, pues por eso dice Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola, pero esa promesa es para la iglesia, ya no fue para ellos físicamente que recibieron esta bendición de Dios en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Enseñanza de Deuteronomio 33, Margate, Florida, USA, 25 de septiembre de 2019.
Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Jehová. Escudo de tu socorro. Y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados. Y tú hollarás sobre sus alturas.
Esta bendición la recibe la iglesia del Señor Jesús, y la disfrutará la iglesia del Señor Jesús, porque en Corintios, Romanos, Gálatas, el apóstol Pablo nos explica bien sobre que la iglesia del Señor es el Israel espiritual, es la Jerusalén celestial, todas estas bendiciones recaen en la iglesia del Señor. Ya el pueblo en la carne perdió todo esto. Cuando dice aquí, tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas, nos acordamos que el Señor Jesucristo le decía a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, dice, y las puertas del Hades, infierno no prevalecerán contra ella, la iglesia, el Señor Jesús lo profetizó, y eso se cumplirá, y así va a ser. Eso de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia es muy similar cuando dice aquí, así que tus enemigos serán humillados, y tu pueblo o tu iglesia, hollará sobre sus alturas. Sobre las alturas de aquellos enemigos, las puertas del infierno, son los enemigos de la iglesia del Señor. Las puertas del infierno son las fuerzas del mal. Todo lo que el maligno hace incita a la humanidad para hacerles mal a los hijos de Dios, a la iglesia del Señor, para querer arrasar y destruir. Aquí tenemos estas bendiciones tan maravillosas que Dios nos las está ofreciendo a nosotros, y bienaventurado el que disfrute esas bendiciones. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 33 y 34. Nombres, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. ¿Quién como tú? Pero cuando está diciendo esto, no se está refiriendo a ese Israel físico, sino refiriéndose a ese Israel espiritual, a ese Israel que Cristo Jesús construyó, edificó a ese Israel. Para él es esa bendición, gloria al Señor. Entonces esa es una promesa para la iglesia del Señor, para ese Israel espiritual o esa Jerusalén celestial. Para ella sí son estas promesas gloriosas, porque el pueblo de Israel físico le falló a Dios, y por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir a la tierra a intervenir y a formar un Israel espiritual, del físico formar uno espiritual, una iglesia gloriosa, un pueblo glorioso, un pueblo santo. Ojalá que nosotros todos seamos muy inteligentes, muy sabios, y nosotros prosigamos en este camino hasta el final de nuestros días, que no dejemos a Dios, no abandonemos a ese Dios verdadero que ha existido desde siempre, que existe, ese Dios que se manifiesta, ese Dios poderoso que estamos empezando a conocer nosotros, que nos ayude para que nosotros logremos ser ese Israel espiritual perfecto. Que reciba esta gran bendición cuando le dice: bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Dice, un pueblo que llama escudo de tu socorro, espada de tu triunfo. Dice así que tus enemigos serán humillados, dice que los tendrás siempre sobre las alturas. Estas son las promesas. El Señor Jesucristo, cuando estaba predicando el Evangelio, dice que el pueblo lo seguía, había mucha gente que lo seguía, mucha gente, porque creían. Y otros por curiosidad, y entre esos estaban los fariseos y los saduceos, que eran los enemigos. Ellos eran los maestros de la ley de Moisés en ese tiempo, los que interpretaban la ley, y ellos estaban ahí escuchando al Señor, pero para criticarlo, para echarle abajo todo lo que él enseñaba, para decirle a la gente que no creyeran, que era mentira. Y dice el Señor Jesús, cuando le hacían preguntas a él, entonces dice el Señor: triste, porque me preguntáis, ignoráis las Escrituras. Le decía el Señor: ustedes ignoran las Escrituras, ustedes no lo han leído, que de mí, Dios y el Señor de mí está escrito. Moisés escribió de mí, él decía, Moisés escribió de mí, y está escrito en los libros de los profetas también todo lo de mí, y ustedes nunca se han dado cuenta en la ley de Moisés, la enseñan los sábados, pero no han entendido que todo lo que está ahí escrito es acerca de mí. Entonces el Señor siempre decía que en Moisés, en los salmos y en los profetas estaban todos los escritos acerca del Señor Jesucristo, y ellos leyeron y nunca se dieron cuenta, nunca Dios les abrió los ojos por ser rebeldes, y nunca comprendieron que todo eso estaba hablando era de Cristo y su iglesia. Entonces estas bendiciones que está aquí Moisés dándole a estos, a este pueblo de Israel. Ya Moisés para morir no era para ese pueblo físico, realmente esas bendiciones eran para la iglesia del Señor Jesucristo. Todas estas bendiciones y toda esta gente que él menciona se estaba refiriendo era a Cristo Jesús, y por eso es que si nosotros leemos estos cinco libros de Moisés, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, entonces lo leemos, y si nosotros lo leemos con esa mentalidad de que realmente está hablando de Cristo y de su iglesia, vamos a entender muchas cosas. Porque no podemos leer esto literalmente, no podemos leerlo como una historia, como algo tan bonito que pasó, o como una narración. No, tenemos que leerlo es como una palabra viva de Dios, que es palabra vigente, que esto es palabra que está vigente, y que esto no vamos a decir que esto ya pasó, que era en ese tiempo. No. Quizá lo que pasaron fueron las fiestas y los rituales de Moisés, porque ya hoy en día la fiesta es espiritual, hoy en día los rituales somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos un ritual para Dios. Si queremos ser un sacrificio vivo, pues yo dejo de pecar y estoy sacrificando mi carne para Dios. Si yo quiero ser un incensario para Dios, grato a mi Dios, pues mis oraciones y mis alabanzas. Si yo quiero poner un altar para el Señor, para adorar al Señor, pues mi corazón y todo mi ser ahí para alabar y cantarle, alabar al Señor, entonces yo soy el instrumento, el ritual que en esa época Moisés ordenó a todo el pueblo que hicieran para adorar a Dios? Eso fue lo único que cambió, esa parte física cambió, hoy nosotros lo hacemos, los sacerdotes de la tribu de Leví en ese tiempo eran físicos, pero hoy en día la tribu de Leví, los sacerdotes somos nosotros, porque el Señor dijo que nosotros seríamos reyes y sacerdotes todos, y el sacerdote, ¿cuál es el oficio de un sacerdote? Ministrar a Dios. Y nosotros estamos ministrando al Señor y ministramos, cánticos, alabanzas, adoración, oración, los dones espirituales, la profecía, el don de imposición de manos, todo eso ministramos para Dios, somos sacerdotes. Entonces todas estas bendiciones que Moisés profirió a las 12 tribus antes de su muerte estaban vigentes para nosotros hoy, y razón tenía el Señor, vuelvo a repetir cuando le decía a la gente, lean las escrituras, porque ustedes ignoran la doctrina, por no leer las escrituras están ignorando. Lean las escrituras y se darán cuenta que Moisés habló de mí, que los salmos hablan de mí, que los profetas hablan de mí. Y realmente, hermanos, nosotros aquí leyendo, que son las lecturas que nosotros debemos hacer aquí cuando vamos a iniciar una reunión aquí para Dios, un servicio para Dios, leámosla con esos ojos espirituales y con ese pensamiento espiritual, y verá cómo vamos a encontrar tantas riquezas de nuestro Dios para nosotros. Pues esa es la lectura que tenía que hacemos aquí de lo de Moisés, y es verdad que habla de nuestro Señor Jesucristo, y nadie se dio cuenta, porque vi una parte que Moisés le decía al pueblo, le decía cuando yo muera, Dios les va a levantar un profeta como yo, un profeta que entrega su corazón, y todos decían, ¿quién será? ¿Quién será? Pues el Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos nunca entendieron, nunca el pueblo de Israel físico, los judíos, el pueblo hebreo físico nunca entendió ni descubrió ese profeta, y ese profeta fue el Señor Jesucristo, así que, la honra y gloria para el Señor. Enseñanza de Deuteronomio 33, Margate, Florida, USA, 25 de septiembre de 2019.